Hola, hola, hola Buenos Aires, ¿cómo están? Soy Susana Scatini y un viernes más acá, súper resfriada, pero sin faltar a la radio, como se debe. Estamos con un programa a pura música con un amigo invitado que es influencer de la música, así como me escuchan. Él es Max Acevedo y hoy nos va a acompañar para contarnos algunos de los espectáculos que vio en el último tiempo, junio y julio, un poco de jazz, un poco de ópera, un poco de ballet. Así que tenemos, como si les dijera, un columnista de lujo con videos y comentarios de todo lo que vio en este último mes. Buenas tardes, Max.
Muchas gracias, Su, por invitarme. Una alegría poder venir acá a radio. La primera vez que aparezco en la radiofonía argentina, así que un placer poder venir.
Me encanta que nos acompañes, me encanta que cada tanto vengas y nos cuentes, porque Max ve todo, absolutamente todo, no se le pasa nada en su agenda.
Casi todo,
bueno,
no todo.
Casi todo. Él es melómano de nacimiento, abogado e influencer y comunidad digital del Teatro Colón. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de música. Quiero que me cuentes qué es lo que viste el último tiempo y qué fue lo que más te gustó. A ver.
Bueno, arrancamos primero con lo primero de la última época, es la ópera de Puccini, Turandot, en el Teatro Avenida. Bueno, este año se están celebrando 100 años de su creación. Obra que es paradigmática porque, como todos sabemos, o al menos los melómanos, Puccini dejó inacabada.
Correcto.
Históricamente todo el mundo sabe la anécdota de Toscanini cuando termina el aria de Liu, cuando muere, deja la batuta y ahí se terminó. La función siguiente, que se estrenó en La Scala, agarró y continuó con la continuación que hizo Franco Alfano del final del tercer acto. La producción de La Avenida, la verdad que es maravillosa. Clásica del Sur tiene un nivel que está dentro de las compañías más más del segundo circuito, podría decirse, porque
sí,
hay gente
mayor renombre dentro de lo que es ópera independiente, es la que está al nivel más alto, te diría.
Sí. Aparte, mucha gente no sabe la movida de La Avenida, uno lo asocia mucho con la música española, la zarzuela, pero tiene una movida de ópera que yo azarosamente descubrí pasando por la puerta del Teatro Avenida, y fue justamente con Turandot la primera vez que fui a La Avenida, y fue maravilloso ver el nivel de producción. Y este año en particular me pasó que fui invitado por el director de Clásica del Sur, que es el maestro Teló, y pude ver el nivel de trabajo que hay detrás de escena.
Mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho ensayo.
Muchísimo.
Mucho amor por la música. Vos viste lo que es César Teló, es un apasionado de la música con 30 años de trayectoria, y su compañía creo que cumplió 11 años.
Sí.
Clásica del Sur cumplió 11 años. Y además, bueno, César tiene muchos premios y distinciones en la legislatura porteña. Es alguien muy especial que hace cosas muy lindas por nuestra, bueno, por nuestra cultura, ¿no? Así que, como siempre decimos acá en Hola Buenos Aires, hay que acompañar sobre todo a los proyectos independientes como Clásica del Sur, que vuelve con, bueno, después de funciones súper, súper agotadas de Turandot, vuelve con una función especialísima el día primero de agosto, que ahí vamos a estar. Me imagino que vamos a ir juntos.
Sí, por supuesto, sí, desde ya. La verdad
tenemos,
que...
Sí, agendado.
Y bueno, también me permitió ver desde otra óptica lo que es el laburo de la lírica, ¿no? Más allá de los cantantes, uno se queda siempre con la idea de que los solistas son quienes se llevan las flores, y no, hay toda una serie de instrumentos infaltables que tienen que estar presentes para que el espectáculo se dé como el compositor quiso que sea. Y en el caso de Turandot es muy encomiable la labor del coro. El coro, digamos, es prácticamente omnipresente en esta ópera en particular, y especial mención, el momento más dulce de la ópera es el final, mediando el final del primer acto, el coro de niños. El coro de niños le da esa nota tan, tan delicada, tan sutil, que escuchar a los chicos, dicho sea de paso, son parte del coro estable de niños del Teatro Colón, y la verdad que es maravilloso, sin olvidarnos de que estamos hablando de niños. Niños que tienen su juego, su nivel de atención, pero su nivel de profesionalidad. Es muy importante tener en cuenta que son estrellas en potencia todas ellas. Y ellos que participan ahí en el coro. Y realmente fue una experiencia maravillosa porque uno ve cómo van de un lado para el otro y es como que la magia se hace y el producto terminado es maravilloso.
Claro, así que queremos felicitar a César Tello y le mandamos un abrazo desde acá.
Por supuesto.
Avisándole que el 1 de agosto vamos a estar en el Teatro Avenida para acompañarlo como siempre y como se debe. Le mandamos un beso a Natalia Vivas, que Natalia es quien maneja todo lo que es el coro de niños ahí adentro. Toda esa preparación minuciosa que ella va haciendo semana a semana con todos los chicos que allí participan, con tanto compromiso, porque llegan súper puntuales, porque se comportan como se debe en el escenario, como si fueran adultos, así que felicitaciones para ellos.
Sí, por supuesto, la verdad que sí.
Así que nos encanta Turandot. Bueno, vamos a seguir ahora con... ¿Qué estuviste? ¿En el Cascanueces?
Estuve en el Cascanueces también en la Avenida.
¿Cuándo fuiste?
Y fui el 17 de julio.
Ah, recién.
Yo terminé mi jornada laboral, me preparé y me fui al Teatro Avenida. Llevé dos amigos que tenían ganas de ver ballet, que no han podido conseguir entradas para ir al Colón. Que esto también sirva como para darse cuenta que la movida del ballet no solo termina en el Colón, sino que recién es el punto inicial y a veces se acaban las entradas y uno no puede ir a la función en el Colón. Bueno, la Avenida también tiene un programa interesantísimo. En este caso, el Cascanueces fue parte de la exhibición que hace el Estudio Alba Serra, persona pero ya distinguida este año como una referente cultural del ballet. Y si bien no acusa exactamente cuánto tiempo hace que tiene la escuela, es reconocida, es de renombre, y la verdad que fue una producción que no tiene nada que envidiarle al Teatro Colón. Realmente fue maravilloso. Quizás yo como melómano me puedo llegar a quejar y decir fue con música grabada, pero hay que tener en cuenta que hacer ballet con música grabada importa en el sentido de que la música está grabada y el bailarín tiene que hacer lo que la música le dicta. Y si la música va rápido, el bailarín no puede bailar más rápido de lo que ya está bailando. Entonces es un doble desafío.
Uy, sí.
Realmente fue muy bueno, muy bueno. Hizo una adaptación del clásico de Tchaikovsky, pero la verdad que muy digna, muy buena. Una perla que se tuvo en ese momento fue la presentadora, que fue Diana Arias, gran persona de la cultura, influencer también. Aquí le mandamos un cariño muy grande. Yo no pude saludarla ese día porque, bueno, iba acompañado y ella también estaba apurada por otros compromisos, pero le mandamos un saludo muy grande a Diana. Hizo una locución hermosa, una evocación a los objetos de la niñez, a tener en cuenta cómo podemos adentrarnos en el mundo del Cascanueces, que es ni más ni menos la triangulación perfecta entre el desgano del compositor, que no quería hacer la composición de este ballet, que fue a cargo, a pedido, quiero decir, y acusa después que apeló a la fábula de Ita Hoffman, que es el rey ratón y el cascanueces. Y a la figura de su hermana, Clara. Y bueno, nos regaló una de las partituras más hermosas del repertorio. Fue completo, lo cual también importa un gran desafío, porque es un ballet largo. Y fue muy, 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 muy bien recibido. La gente de la avenida, los que vamos a la avenida, nos fuimos contentos porque pudimos adelantar el invierno de diciembre, que en realidad nuestra vez es el verano, pero bueno, la temporada de Cascanueces es oficialmente en diciembre, gracias al Becerra y al Teatro Avenida, lo adelantamos a julio, y bueno, ahora el 8 de agosto es la próxima función. Van a tener la suerte, quienes podamos ir, espero poder ir yo, dos figuras del Colón, Tony Leborans y Romina Sánchez, si no me equivoco, dos bailarines también, parte de la estructura estable del ballet. Y bueno, esperemos que nos sorprendan como siempre, porque el nivel de la avenida es maravilloso.
Maravilloso. Y tenemos un material que le vamos a pedir a Leo, que es el primer video que tenemos en la compu, ya editado y producido por vos.
Claro, sí, sí.
Max.
Sí.
Como les decía, Max es influencer de la música y vamos a ver este pequeño video que es como un compiladito corto del Cascanueces en el Teatro Avenida. ¿Lo vemos? Impresionante, Max, me encanta todo lo que producís y quiero que me cuentes cómo haces, porque a veces se complica, o sea, yo lo sé porque yo también hago mucho contenido para artistas, para directores, uh-huh. para músicos, para cantantes y sí, para sí. mí es siempre un desafío entrar a un teatro como el Teatro Colón o el Teatro sí. Avenida y estar escondiéndome ahí atrás de los telones o de sí, las cortinas sí, sí. o de los palcos para poder filmar y tener material, porque de hecho también para mostrar el material que yo muestro acá en la radio uh-huh. es como material sí, sí, hecho sí, muy sí. sigilosamente.
No santo, digamos.
Claro, sí, digamos que el señor Teatro Colón, no sé, a veces, viste, no nos autoriza a filmar, sí. pero no hay forma sino de comunicar.
Yo creo que hay un desafío muy importante en nuestro ámbito, y cuando digo nuestro me refiero como melómano de hace más de 30 años. la escasa difusión que hay y esa, quizás, bueno, uno dirá, no estarán de acuerdo con lo que digo, pero absurda prohibición. Y no digo que sea absurda, ¿por qué? Porque si uno dice, no, saque foto, la que quiera, tome video lo que quiera, lo van a hacer con flash, van a estar los 700, 800 personas sacando fotos. Yo creo que la clave acá no es vamos a ir por izquierda y vamos a sacar fotos, es hacerlo con respeto. Yo desde que voy, desde el 2018 en realidad, yo siempre he escuchado música, pero desde el 2018 vengo al Teatro Colón y después a la Avenida, y he ido al Coliseo y estuve en el Argentino recientemente, este año particularmente. Y la común es, ¿cómo hace uno para captar sin molestar? Muy fácil, hay que hacerlo de manera respetuosa. Sacar fotos se puede sacar. A mí me ayuda mucho la tecnología. Yo no soy fotógrafo oficial. Mis saludos a los dos fotógrafos del Colón que hacen un trabajo majestuoso. Lo mío es, nada, pasto seco al lado de su trabajo. Pero ¿qué quiero decir? Yo las fotos que saco no son profesionales, primero. Y segundo, va todo de la mano de ser discreto y no molestar al que vino al teatro a ver el mismo espectáculo que uno.
No molestarlo con el flash. O sea, los secretitos son bajar el brillo a pleno.
Sí.
O sea, tu celular tiene que estar en silencio, obviamente.
Obvio.
Bajarle toda la luz para que no moleste al que está al lado, uh-huh. Para que no se desconcentre de lo que está viendo. Hacerlo de forma respetuosa. Y si querés grabar, lo ideal es que te saques una entradita en un palco cercano al escenario. Es la mejor forma para poder tener material.
Sí, sobre todo porque si uno está primero en platea es imposible.
No, imposible.
Es imposible porque la gente atrás obviamente va a ver la pantalla y molesta. Lo ideal siempre es palco. El palco no suele ser los palcos pegados a la cabecera del teatro, mejor dicho, a la cabecera del escenario. No son bien vistos porque uno pierde un tercio del escenario.
Sí, es verdad.
Es verdad, no hace falta, no hay que negarlo. Yo, por ejemplo, ayer estuve, te debo los videos de Alicia, que ayer estuve en Alicia.
Sí.
Una producción majestuosa, pero nos estamos yendo por las ramas. No, la realidad es que si uno va al palco, no molesta a nadie. No molesta a nadie más que los que están atrás de uno. Pero a mí me ha pasado estar siempre en cabecera, por ejemplo, palco 29, y atrás mío no hay nadie porque no se ve nada.
Claro, no, el 29 es malo. Te diría que lo que es el Colón tiene que ser palco 24.
Para atrás.
Para atrás, sí. O sea, 18, 20, 22, ideales como para poder ver.
En mi experiencia, te soy sincero, yo como cuando vine, dio la casualidad que tuve la suerte enorme de poder ver a Marianela en la producción del Quijote. Y no estaba muy seguro en ese momento para sacar entrada y saqué lo que pude, encontré, y fue creo que el palco 27. Y justo el palco 29, habían dos personas que eran del Colón, eran bailarines del Colón. Y estaban asomados a su balcón porque estaban en todo su derecho de hacerlo, y los videos que pude tomar, que fueron, para mi gusto fueron pocos, para muchos son majestuosos por el sencillo hecho de que estaba bailando Marianela, pero cada tanto se veía un codo, una cabeza. Entonces ahí decidí pasarme al 29. Es cierto que se pierde un poco. Y en cuanto al ballet, aquellos que son puristas y saben de lo que se trata, en definitiva, el ballet, se pierde el conjunto y las formas que se conforman con el movimiento de los cuerpos, ¿no? Y de costado es como que la figura nunca,
claro,
la vemos.
Obviamente que ideal es el palco 11-12 central, donde vemos todo el Colón, todo el escenario del Gran Teatro Colón, y podemos hacer un video general, pero tampoco el zoom del celular a veces ayuda, aunque tengas el último iPhone.
Por supuesto. El tema de yo estuve en ese palco, justamente de casualidad, me tomé el atrevimiento y le dije, mi partener es mi viejo, mi papá, y le dije, vamos a hacer una locura, vamos a ver el Trítico, en esa producción bastante vilipendiada.
¡Ay, me encantó!
A mí me encantó también. Yo era la primera vez que la veía, sí la había escuchado, por supuesto, y es como ver una película desde el palco. La verdad que es una maravilla.
Divino.
Es una maravilla. No se ve el detalle, pero se ve perfecto.
Se ve muy lindo, muy lindo.
La verdad que sí, y ir cada vez al Colón es una experiencia distinta, por la variedad, por el tipo de espectáculo, por el nivel que tienen, y lo mismo con el Avenida. El Avenida lo que tiene es como si fuésemos una pequeña familia y son como más cálidos. la grandilocuencia del Colón, quiero decir, sí. Puede llegar a parecer que son como frío, distante, pero son todos muy, muy, muy amables. La verdad que hay que sacarse el sombrero desde el que.
Sí, bueno, nosotros ambos dos formamos parte de lo que es Comunidad Digital del Colón.
Por supuesto.
Hace poco nos invitaron a un gran concierto, sí. Que fue el del Coro Estable, sí. Que fue impresionante.
Sí, sí. Ese. Muy, muy bueno. La verdad que yo.
Ahí nos invitó el teatro, uh-huh, nos sí, dieron sí. entradas. Y...
La verdad que el nivel del coro específicamente es brutal. Es brutal en el sentido positivo, me refiero, ¿no? Yo tuve la suerte de ir a ver también el espectáculo que hubo en este. Ahora me estoy acordando. Fue el 18 lo del Cascanueces. El 17 fui a ver Carmina Burana en el Palacio de Libertad, el Correo Central, el Centro Cultural Kirchner, como quieran llamarlo.
¿Te gustaron los solistas?
Los solistas, ¿no? Los sí. Amé. Fabián Veloz. Laura Rizzo.
Ricardo.
Sí. La verdad que.
Laura Rizzo.
Maravilloso. Un detalle importantísimo que no puedo dejar pasar en alto.
¿Cuál?
Para mí Carmina Burana es una de las obras más hermosas, fuera de lo que es ópera y concierto. Es una cantata basada en textos laicos.
Poemas.
Que Karl Orff, el alemán, compuso y mucha gente se acerca a la obra solamente por O Fortuna, que... paradójicamente arranca y termina como si fuese el ciclo de la fortuna, como si fuese una rueda. ¿Y dónde venía el detalle? Yo entré salí de la iglesia cuando me casé con el Ave Formosísima de Blanciflor Elena, que es uno de los últimos números. Pude trocar con mi señora. Ella eligió la entrada, ella eligió una canción X, y yo elegí el Ave Formosísima con el coro y las campanas, que es maravilloso, la verdad.
Qué hermoso. Cómo nos gusta la música a los sí. dos. Somos dos locos.
Y somos muchos, eso es bueno, que seamos muchos que nos gusta la música.
Sí, totalmente. Tenemos otro material. Quiero que me cuentes, estuviste también en un gran concierto de jazz con Pipi Piazzolla. Tenemos
sí,
un material, Leo, ¿lo tenés listo a ese como para verlo? Dale.
Thank you.
Maravilloso esto, ¿eh? Yo amo a Pipi Piazzolla. Me encanta el jazz, soy re fanática, qué lindo.
Hermoso lugar, aparte yo era la primera vez que iba, siempre me salían las propagandas, me animé, fui con unos amigos y la verdad que la pasamos bárbaro. Es un lugar hermoso y es estar ahí nomás con el artista. O sea, yo estaba en segunda, tercera fila y lo teníamos ahí a tiro de piedra nada más.
Me encanta lo que hacen ellos y amamos el jazz también, así como la ópera y el ballet, la música clásica, todo. Bueno, quiero que me cuentes lo de Alicia. Alicia en el Teatro Colón, que no hay entradas,
no
chicos.
No hay entradas ni siquiera de parado, como dicen. No, la verdad que yo nunca había ido cuando... nunca había visto el ballet.
Alicia, claro.
Y con una amiga, a quien le mando un saludo muy grande, Pamela, me dijo, no podés perderte esta cita, que es maravillosa y no me arrepiento. La verdad que estamos con las personas con las que fuimos, nos quedamos con la boca abierta. Una producción maravillosa. Hay tanta gente bailando como gente detrás de escena. O sea, el Colón comenta que hay 60 personas bailando y 60 personas detrás, haciendo que el espectáculo sea una cuestión multifacética, multimedial, bailarines en el medio del pasillo, han roto lo que sería la pared invisible que separa el teatro del foso y del público asistente. No entraba ni un alfiler. Estaba lleno, hasta arriba de todo. Y la verdad que fue una cosa que no se ha visto y que para hacer un estreno argentino fue con todos los chiches. La verdad que maravilloso.
Sí, bueno, a mí me pasó que conseguí una sola entrada para Vera y bueno, y la tuve que entrar y le dije, bueno, Vera, te espero afuera.
Aquí le mandamos un saludo a Vera también,
a
por supuesto.
Vera, sí. Bueno, así que ella tuvo la suerte de ver ese. Fue hace 2 días. ¿Vos cuándo fuiste?
Yo fui ayer.
¿Ayer? Ah, no, fue antes de ayer, listo. Y yo me quedé mirando la transmisión a través de la sala Samsung, que está ahí en el Colón,
sí.
Que esa sala es para aquellas personas que llegan tarde a platea uh-huh. y que después no te dejan entrar, porque claro. Viste que a las 8 se cerró sí. Y no podés entrar. Para esas personas que llegan tarde a la función, y bueno, yo me quedé ahí esperando. No es lo mismo estar en el butaca viendo.
Pero
vivo.
No te perdiste nada, por lo menos.
Ay, pero qué hermoso.
Sí, no, la verdad que hermoso. Y aparte está muy, muy... Está pensado no solamente como un ballet, está pensado como algo híbrido entre lo clásico, lo moderno. Es un ballet que es bastante odiado en el mundillo. Digo bastante odiado por los puristas, pero aquellos que somos entusiastas y nos acercamos por una cuestión de curiosidad, es la mejor manera de entrar al ballet, pero no es... De ahí no vamos a encontrar nada para arriba, va a ser todo para abajo, porque
totalmente.
Vas a ser muy clásico. Y lo que vimos ayer, los que tuvimos la suerte de poder ir... Es magnífico.
Maravilloso, la escenografía, los colores, el vestuario. Bueno, es de López, Jorge López, me parece. Me encantó, me quedé alucinada.
La verdad que la gente, los cuerpos de ballet estable han demostrado y demuestran siempre un nivel que es maravilloso. La verdad que yo decía, le contaba a una amiga, en tres palabras, maravilloso. Claro.
Exacto, no, nos encanta. ¿Cómo sigue lo tuyo? Aparte de Turandot, que vamos juntos el 1 de agosto, ¿qué otra cosa tenés agendada interesante, bueno, así como para recomendar?
Hay un concierto muy lindo, también el 1 de agosto, ahí van a tener que estar en la encrucijada a elegir de un lado o del otro, que es el segundo concierto de la Estable del Colón con el maestro Alejo Opera, a quien le mandamos un saludo también, tocando una pieza de Strauss, que es Don Quijote, Variaciones, y la fantástica suite Los Planetas de Gustav Holst, que son dos espectáculos sinfónicos maravillosos que tiene un despliegue orquestal enorme. La verdad que es un gran concierto. Y hoy viniendo para acá, perdón antes de que
¿sí?
te interrumpo, hoy viniendo para acá también hay una función especial el viernes. El sábado primero, en el Palacio de Libertad van a tocar el Requiem de Verdi con una reducción de orquesta, va a ser instrumentistas, 5 o 6 instrumentistas, pero va a estar el Coro Polifónico Nacional y solistas de primer nivel, como siempre, como nos tiene acostumbrados.
Impresionante todo lo que sucede en el Palacio de Libertad, Dios mío. Hicimos hace poco una nota que la pueden buscar en YouTube, sobre una de las personas que intervino, uno de los arquitectos que intervino en todo lo que fue la remodelación, la puesta en valor de ese palacio, que nos da tantas gratificaciones musicales y artísticas, y que ahora en vacaciones de invierno hay una programación impecable.
Aparte de para todos los gustos.
Sí, le mandamos un beso a Valeria Ambrosio, que es una genia, genia total, que hace una programación divina. Bueno, a ver, tengo acá también que les quiero anunciar que... Ensamble Lírico Orquestal, le mando un beso a Gustavo Codina, que estuvo hace poco acá en la radio, anuncia el, bueno, dentro de su temporada 2026, anuncia Los Planetas, el Carnaval de los Animales, que estará el 8, 15 y 22 de agosto a las 16 horas en el Teatro del Picadero. Es un espectáculo músico-coreográfico teatral integrado por dos famosas, impactantes y opuestas obras musicales reversionadas en un mismo programa. Así que es Los Planetas y el Carnaval de los Animales. Las entradas salen $44,000. Y bueno, esto es en el Picadero en breve, así que los invitamos para que vayan a ver este espectáculo que Ensamble Lírico Orquestal es una compañía también independiente que hay que apoyar. Tenemos que ir juntos ahí, sí, si querés.
Cuando vos digas.
Hablamos con Gustavo, que está por venir a la radio. Ah, bueno, o ese día también te sumás.
Ah, sí, encantado.
Te lo presento.
Si puedo, encantadísimo.
Sí, 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 y hacemos algo con Gustavo, que hace unas cosas espectaculares. Hace poco hizo la ópera, hizo una ópera que no me acuerdo el nombre ahora, La Cantina, en el Picadero, que yo fui a verla. Ah. Espectacular, espectacular. Bueno, te voy a estar despidiendo. Tenemos que terminar este bloque. Comprometiéndote que vuelvas, obviamente,
para hablar de un montón. Me que yo vendré encantado, por supuesto. Sí,
un montón de cosas que tenemos que para compartir juntos y para transmitir a todos nuestros oyentes que nos miran a través de la plataforma de YouTube de Radio Cultura. Así que bueno, nada, nos vamos a despedir, vamos a hacer un pequeño corte y ya seguimos con la próxima nota, que es una nota de teatro infantil para disfrutar ahora en vacaciones de invierno con los más chiquitos. Bueno, Max Acevedo, un placer.
Muchas gracias, Su, por invitarme. La verdad que una alegría poder hacer el debut radial de mi persona.
Ay, sí.
La verdad que encantado de poder venir a la radio.
No, me encantó que vengas. Así que vamos a hacer un pequeño corte, Leo, y ya volvemos.
Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Volver a la magia radio show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lieds y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén con Javier Schiavi. Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura.
Bueno, vamos a cambiar el tema. Ahora estamos con Malena Rodríguez Sordi, que es la directora, bueno, estamos en vacaciones de invierno, así que es la directora de un espectáculo infantil, cuya productora es Les Payases, ¿verdad? Así y están es. Presentando, bienvenida. ¿Qué Muchas es lo gracias. Que están presentando, Malu? Contame.
Hoy estrenamos, propiamente, estamos presentando nuestro segundo espectáculo de la compañía Les Payases, que se llama ¿Quién inventó el tiempo? Tenemos funciones ahora en vacaciones de invierno, hoy fue la primera, y estamos el domingo, y el viernes y el domingo de la semana que viene en el Método Kairos a las 15 horas.
¡Qué lindo, qué lindo! La verdad es que ella vino corriendo, porque
digo, recién terminada.
Sí. Terminó la primer función, tenía sesión de fotos y yo le dije, no, tenés que
prioridades.
Llegar, tenés que llegar a Radio Cultura a hacer esta nota, quiero que me cuentes todo. Bueno, a ver, esta obra de teatro que tiene una música divina que en un ratito le voy a pedir a Leo un video que tenemos, la música es preciosa.
Música original de Emilio Citro.
Sí, tengo acá anotado, porque les voy a contar, bueno, la dramaturgia, a ver. Vamos, la dramaturgia es de...
De Bárbara Goldstein Casariego.
Perfecto. Después actúan Bárbara Goldstein, Manuel Lovelos, Firi Méndez, Joana Romero, Tomás Sabaté.
Así es.
La dirección, bueno, es de Malena, que está aquí, Rodríguez Sordi y Bárbara Goldstein. Y la música es de Emilio Citro. Eso estaba diciendo, que la música es realmente...
Así es, y tenemos también en asistencia a Milagros Caraparo.
Espectacular, espectacular la música, me encantó. Y bueno, es un espectáculo muy divertido, ¿no? Que habla del tiempo y contame un poco la trama, a ver, ¿y para qué edades está hecha esta propuesta?
Bien, la trama de Les Payases va un poco, comienza la obra en un futuro medio distópico, en donde justamente el tiempo es una mercancía, las personas tienen que comprar el tiempo para
escasea,
poder...
Escasea, digamos.
Exactamente, tienen que comprarlo, se vende el tiempo, se vende el amor, un poco plantea este futuro, donde hay cosas que ya no existen y donde tampoco hay ciertos derechos de las infancias, los que conocemos hoy como la escuela, como el juego, como la libertad de expresión, de opinión, no están en este futuro. Entonces la obra transcurre en una aventura donde un niño de este futuro viaja con un ser mágico que conoce al pasado a ver qué sucedió con todas estas cosas que se fueron perdiendo.
¡Qué lindo!
Y bueno, un poco a intentar recuperarlas y abordamos un poco la temática de esa reconstrucción de un libro que guarda esta memoria colectiva de todas estas cosas que son derechos de infancias y de toda la sociedad. Y bueno, en este viaje van descubriendo cosas nuevas, se enfrentan a un malvado que es quien está causando todos estos desastres. Y bueno, no voy a contar el final.
Bueno, pero contemos, a ver, en cuanto al desarrollo en sí de la obra, acá hay clown,
sí,
hay
es clown, una obra,
hay música, hay teatro, hay ¿qué más hay?
De todo un poco. Es una obra muy colorida, muy poética también, con las canciones originales del músico que ya mencionamos. Y siempre recomendamos una obra para toda la familia. Obviamente está destinada para infancias por la temática, pero es siempre decimos, puede venir un adulto sin niñes y igual también puede pasarle increíble y quedarse reflexionando justamente por el código de clown. Es una obra en donde te podés reír y también, obviamente tiene un sentido y un mensaje para poder irse pensando un poquito.
No, me encanta. Me encanta todo esto que han propuesto. ¿Y cuál fue el primer espectáculo que tuvo Les Payases?
Les Payases surgió en 2018, hace bastantes años, con una primera obra que se llamaba Una obra en deconstrucción. Y un poco el contenido de ese momento era otro, eran otros tiempos también. Hubo una decisión, obviamente, en llamarnos así, en donde también había otras discusiones en relación a las identidades, al lenguaje inclusivo, obviamente, sí. Otro contexto social. Y un poco la idea justamente de esta obra en deconstrucción era quizás trabajar, siempre nos atraviesa mucho la ESI, la perspectiva de derechos, pero quizás estaba más enfocada en cuestionamientos de ciertos mandatos alrededor de las infancias, de la crianza, de cómo fuimos construidos como sociedad en un montón de cuestiones vinculadas quizás a los estereotipos, a la violencia, a estos mandatos de quién tengo que ser, el juego también alrededor de las infancias. Por ahí va quizás un poco más la primera obra, más desde una construcción de la identidad desde lo individual, obviamente entendiéndolo como también político, pero bueno, ahora sí, cuando empezamos a construir esta segunda obra, también pensamos como, bueno, en este momento, ¿cuál es el público que puede recibir este mensaje? ¿O qué queremos contar en esta sociedad, que es otra también a la que era quizás hace 8 años? Y bueno, fue pensar en retomar algo la perspectiva de derechos desde otro lugar, desde una construcción más social. La obra trabaja mucho esto de este encuentro entre estos dos personajes y de cómo esta memoria y estos derechos se recuperan colectivamente, ¿sí? Cómo cada uno va haciendo su acto para poder conservar y preservar las cosas que tenemos como sociedad. Obviamente desde un lenguaje lúdico y artístico, pero bueno, hay algo que sí atraviesa ambas obras, que tiene que ver con eso, un poco con trabajar desde la perspectiva de derechos y de la educación sexual integral.
Es súper interesante y es súper importante hoy en día que esto suceda. Malu, sos súper joven.
Sí, puede ser.
Sí, bueno, ¿qué edad tenés?
28.
¿Cuánto?
28.
28 añitos. Bueno, y ya tenés un largo recorrido, estás dirigiendo esta compañía que ya tiene 8 años. Contame, ¿desde cuándo estás abocada al teatro? Si sos actriz también, aparte de directora, ¿cómo es eso?
Bueno, al teatro desde siempre, un poco por familia de artistas, siempre estuve desde muy chica vinculada. Yo me dedico a la docencia, soy profesora de teatro.
¿Dónde?
Me recibí en la EMAD y doy clases tanto para niños, adolescentes, adultos.
¿Pero dónde? ¿Dónde te podemos encontrar si queremos llevar a nuestros hijos a tomar clases de teatro?
Paso chivo.
Sí, dale. No,
así, de manera privada, solo para adultos, en una escuela propia que se llama Tauco. Nos pueden encontrar en Instagram.
También Tauco.
Tauco Teatro. También la dirigimos con Bárbara. Y después trabajo en escuelas.
¿En qué barrio está Tauco?
En el barrio de Almagro.
Vamos a anotar, @Tauco.
Me encanta este chivo doble.
Tauco Teatro.
Tauco Teatro, nos pueden encontrar
sin
en Instagram.
Sin punto ni nada.
Tauco.teatro es el Instagram, sí.
¿Y a partir de qué edad tienen alumnos ahí en Tauco?
Desde los 18.
Desde los 18. ¿No trabajan con chicos?
No, en este momento no. Yo trabajo en escuelas por fuera, digamos, pero no de manera privada.
Claro, sí,
sino
sí.
En el ámbito estatal.
Y dentro de Les Payases, contame, ¿cuántas canciones tienen? ¿Qué es lo que suena ahí en el teatro que me encantó, que ahora le vamos a pedir a Leo?
En la obra hay 4 canciones musicales con letra, digamos, y después hay un montón de composición también del músico de manera incidental, instrumental.
O sea, música en vivo hay.
Sí, sí, sí.
¡Ay, qué lindo!
Todos cantan en vivo, grandes cantantes, además de actores. La verdad que tenemos un elencazo.
Yo quiero ir, ¿eh?
Por supuesto.
Mi nena ya tiene 14, pero bueno, hablamos de que acá no hay edad. Si querés pasarla bien...
Tal cual.
Qué mejor que...
La adolescencia es compleja para los infantiles, ¿viste? Es como un momento de resistencia. Siempre decimos que es una obra para que pueda venir todo el mundo. Pero bueno, justo la adolescencia yo creo que tiende a tener bastante resistencia a todo lo que es el público infantil.
No importa, vamos a ir.
Más que invitadas,
sí, vamos a ir con Vera. Leo, vamos a poner un videito que tengo de Les Payases.
Imagínate un mundo donde el tiempo se vende, donde jugar parece un recuerdo, hasta que un niño y un personaje mágico deciden cambiar la historia. Humor, música, clown, aventura. ¿Quién inventó el tiempo? La nueva obra de Les Payases. Para toda la familia y para quienes todavía creen que el juego puede cambiar el mundo.
Volvimos, Malu. Bueno, espectacular, espectacular esa música, esa energía que se vive ahí en el teatro. Acá tengo anotado el método Kairos, que es en El Salvador 4530. ¿Quién inventó el tiempo? La segunda obra de la compañía Les Payases. ¿Cuánto salen las entradas? Contame.
Las entradas están 25 mil pesos, hay muchas promos. Sí. Si venís de a dos, si venís de a cuatro. Ah. Es pensado para... Bueno, para justamente la para la familia. La familia tipo.
La abuela, el padre, el tío, los
así
primos.
Y... hay promos muy accesibles, la verdad. Entendemos que es un momento complejo sí. para ir al teatro, pero bueno, no queremos que sea un motivo para dejar de venir. Siempre el teatro es un espacio de encuentro y bueno, de resistencia en estos momentos más que nunca. Así que la idea es que pueda ser accesible para todos. Y bueno, nos quedan tres funciones
claro,
para ahora.
Porque nos queda, bueno...
¿Este domingo?
Sí, sí, eran pocas funciones a así las 3 de la tarde. El Método Kairos, un teatro divino, en pleno Palermo. Después se van a tomar una merienda.
Donde hemos estrenado, además, claro. Nuestra primera obra.
¿En serio?
Y acá estamos volviendo, siempre nos
o sea que
aloja.
La primera también fue ahí.
Así es, estrenamos desde el 2019 en el Método Kairos.
Me encanta ese teatrito.
Y aquí hemos vuelto. Siempre nos abre sus puertas, la verdad, muy agradecida.
Está buenísimo. Y hacen muchos musicales en el Método Kairos.
Sí, sí, sí. Mucho teatro. Sí. Hoy había otro musical también.
Y aparte hay un barcito, o sea, salís de ahí, te tomás una merienda con los chicos, es un
tal
buen
cual,
momento.
Pleno Palermo.
Sí, por eso, pleno Palermo para disfrutar. Bueno, y la verdad es que yo no vi la obra todavía, porque acaba de estrenarse, pero bueno, ya dijimos que a partir de los 6, 7 años, todo lo que es edad primaria.
Así es. ¿No? Han venido, igual yo te digo, han venido hoy, de hecho, niñas de un año. Y bueno, obviamente es otra la experiencia. La obra es muy colorida, es muy musical, como te decía. Sí. Cada niña puede vivir su experiencia. Obviamente el contenido no le va a llegar de la misma manera. Pero bueno, sí es una obra que el contenido está pensado alrededor de los 5 o 6 años, hasta los 12 quizás. Y bueno, como te decía, hay mucha gente que viene sin niñas.
¿Qué pasa, Malu? ¿Qué pasa si... bueno, una pregunta tonta la voy a hacer, pero ¿qué pasa cuando estás reconcentrado? Entrado ahí y hay un niño de un año que se pone a llorar.
Y bueno,
¿qué onda? Se lo invita a ir un ratito afuera y volver. ¿Qué haces en esas situaciones?
Y siempre, la verdad que el clown en ese sentido
ayuda.
Y ayuda mucho porque
nos saca el llanto.
En toda ocasión, sí. Los actores y actrices juegan un montón con todo lo que pasa en el público, sea llanto, sea risa, sea niñas que hacen comentarios porque siempre están. La verdad que uno como actor o actriz siempre agradece momentos en donde el público está interviniendo. Obviamente que sí es un llanto que no se puede controlar y bueno, ahí tendrá que salir. No. Pero bueno, siempre hay juego alrededor de eso. Y es una obra que tiene mucho de improvisación también dentro de la escena.
Bueno.
Más allá de obviamente seguir como contando lo mismo, hay mucho juego. Es un grupo súper lúdico en ese sentido y con mucha confianza para ese juego en escena. Entonces para mí eso hace que la obra crezca un montón todo el tiempo y verla de afuera todo el tiempo siempre es una novedad.
No, me encanta el clown, es algo que me parece que aporta un montón y esa mezcla de todo lo circense con el clown, con la música en escena, con instrumentos, con gente que canta en vivo, me encanta. La verdad
todos
es que
los condimentos.
Todos los condimentos y para no dejar de ir en estas vacaciones, lleven a sus chicos, por favor.
Para
ver
salir
quién
un poco de casa.
El tiempo. Y sí,
salir obviamente. De las pantallas.
No, porque viste que este invierno fue duro. No hay sol prácticamente.
No, está complejo. Somos Londres.
Desde junio y estamos ya en pleno julio y sí, no hay sí, sol. Sí. Entonces qué bueno ir al teatro y después, bueno, pasar un lindo momento, aunque sea
obvio.
Ahí, ¿no?
Sí, no se tiene que perder el ritual.
Claro.
Cada vez es más un espacio que cuesta, ¿no?
Sí.
Sacar a a las niñas de sus casas y de las pantallas y
de
poder
las pantallas.
Generar.
Bueno, pero qué mejor que ir al teatro y dejar la pantalla un rato. ¿Qué proyectos se vienen para el año que viene, Malú?
Y no, seguir. Estamos recién arrancando, mirá.
Bueno,
queremos,
o sea, que esto va a seguir.
Por supuesto.
O sea, y ¿tiene empezado a hacer alguna pequeña gira por provincia de Buenos Aires?
Nos encantaría. Todo, sí, todo lo que nos propongan. Hacer funciones en donde sea. La idea, sí, siempre es poder mover la obra, que llegue a un montón de espacios. Es siempre un objetivo para mí, para cualquier artista.
Y decime, ¿la compañía siempre se mantuvo con estos cinco protagonistas o fue variando?
No. Desde el inicio estamos Barbie y yo.
Sí, que son las directoras, digamos, de la compañía.
Sí, yo estoy dirigiendo desde este proyecto. Sí. Antes estaba en el elenco actuando.
Sí.
Y Barbie ahora, además de dirigir, está actuando.
Sí, eso estaba viendo, porque la tengo como que está en el escenario, Bárbara.
Así es.
¡Qué genia!
Así que hacemos ahí
hace
una
todo.
Dupla. Hace todo.
Eso está buenísimo.
Y bueno, el elenco de esta nueva obra es nuevo, digamos, no es el mismo de la obra anterior.
Qué lindo. La verdad es que el teatro es sanador, siempre hay que ir al teatro.
Hay que ir al teatro, hay que hacer teatro, yo recomiendo para
sí, bueno,
todo el mundo.
Como terapia.
Sí, sí.
¿No? Sí.
Como espacio terapéutico puede ser.
Pero además también ayuda muchísimo a las personas tímidas. Hay mucha gente
obvio.
Que tiene problemas de comunicación, problemas para interactuar. Y que busca una salida, no solo en terapia, sino que busca el teatro como terapia.
Sí, desde ya.
¿Cuál es tu visión al respecto?
No, tal cual. Siempre es un espacio para mí que está bueno laburarlo en paralelo, porque a veces el teatro, digo, un entrenamiento en teatro puede abrir cosas que está bueno laburar afuera. Digo, uno como docente no tiene herramientas terapéuticas en muchos casos. Digo, quizás hay algún caso puntual que sí, pero hay cosas que quizás a uno le pasan en las clases que después no se pueden abordar de esa manera. Entonces, para mí siempre está bueno como poder volver a un espacio de terapia si algo de eso está surgiendo. Sí. Pero sí, desde ya, yo creo que ayuda mucho y que potencia mucho el desarrollo personal. Hay mil casos de gente que ha transformado mucho su forma de ser y su forma de vincularse a partir del teatro. Además de que yo tengo una visión del teatro muy desde lo grupal y lo colectivo, y eso también va generando otras maneras también de relacionarse, de posicionarse. Creo que hay un trabajo ahí también que depende mucho, bueno, de cuál sea la perspectiva desde la cual uno labura, pero bueno, para mí desde lo grupal hay mucha transformación también en lo individual.
Sí, no, es impresionante. El teatro es sanador, tanto ir a ver teatro como hacer teatro. Así que bueno, Malú, te vamos a estar despidiendo. Muchos éxitos en estas vacaciones.
Muchas gracias por recibirnos, por invitarnos. Y bueno, los esperamos en el Método Kairos, viernes y domingos de estas dos semanas de vacaciones de invierno a las 15 horas.
Perfecto. Recordame el valor de la entrada.
25.000 pesos la entrada general y hay promos por 20.000, por 15.000 pesos, muy accesibles para toda la familia.
Espectacular.
Los esperamos,
sí. Bueno, nos vamos a despedir. Se nos acabó el tiempo, como siempre. En el mejor momento siempre termina el programa. Gracias por acompañarme en Hola Buenos Aires. Pueden volver a ver las veces que quieran este programa a través de la plataforma de YouTube en Radio Cultura. Gracias, Malú, por estar
Muchas
presente hoy en Hola Buenos Aires. Y nos despedimos. Les mando un beso y que tengan un re lindo fin de semana.
Adiós.
Chao, chao.